Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de obras que se han ejecutado en Lobres, en este caso con la ampliación del espacio útil de todo el entorno de la parada de autobús. También les contaremos sobre un convenio que se ha firmado por parte de los sindicatos y que en este caso pues favorece a todo el mundo de la hostelería de la provincia. Temas que en este caso tienen que ver también con una denuncia por el vertido de agua de un acuífero al mar en la zona del Río Verde. También hablaremos de salud infantil de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer y eventos culturales que tenemos también en nuestro entorno, como el Festival de Habaneras que comienza mañana, también la Careta Rockfest que se desarrolla en la jornada de este viernes. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. La parada de autobús de Lobres amplía al doble su espacio útil tras la recuperación de 300 metros cuadrados. Firmado el preacuerdo del convenio de hostelería en Granada que afecta a 27.000 trabajadores. El PSOE denuncia que la Diputación vacía el acuífero de Río Verde y arroja cientos de miles de litros de agua al mar. Almuñécar amplía su oferta formativa con 6 nuevas especialidades vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial. La Asociación Española contra el Cáncer de Salobreña lleva a las escuelas de verano la importancia de protegerse del sol. La villa inaugura este viernes la duodécima edición del Festival de Habaneras con Chile como país invitado. Y la Careta Rockfest reúne este viernes a 4 bandas granadinas en una noche de rock en directo.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha culminado una actuación de mejora en el entorno de la parada de autobús de Lobres que ha permitido recuperar alrededor de 300 metros cuadrados de superficie que permanecían desaprovechados debido a la existencia de un terraplén con maleza y residuos. Los trabajos ejecutados con recursos propios municipales han incluido la limpieza inicial de la zona, la construcción de un muro de contención, el relleno del terraplén con zahorra y su posterior compactado, así como el hormigonado y adoquinado del nuevo espacio. La actuación ha permitido ampliar al doble la superficie útil de la plaza situada junto a la parada de autobús, que en los próximos días se dotará de nuevo mobiliario urbano adaptado a las necesidades del espacio. Entre los elementos previstos se encuentran papeleras, bancos y columpios biosaludables destinados a la práctica de ejercicio. El concejal de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Salobreña, Juan Gutiérrez, ha destacado que esta intervención permite mejorar un espacio que se encontraba en desuso y darle nuevas posibilidades de utilización para los vecinos y usuarios de la parada de autobús. Además de la mejora de la parada, los trabajos han incluido la limpieza del solar colindante, donde se ha retirado una importante cantidad de malas hierbas y residuos urbanos. Gutiérrez ha señalado que el área municipal de obras continúa trabajando en la zona de entrada de Lobres con el objetivo de habilitar en el futuro un aparcamiento que contribuya a paliar la escasez de plazas existente en este entorno. Ese nuevo espacio permitirá mejorar el servicio asociado a la parada de autobús, además de utilizarse como zona de esparcimiento. Su ubicación ofrece vistas privilegiadas sobre la Vega del Guadalfeo y convierte el entorno en un nuevo punto de observación y disfrute del paisaje. Además, la presencia de una zona de sombra aporta un espacio especialmente agradable durante los meses de verano. Comisiones Obreras y UGT firmaron el preacuerdo del convenio colectivo de hostelería de Granada, que beneficia de manera directa a más de 27.000 profesionales del sector en toda la provincia de Granada. La representación sindical ratificó una vigencia de 3 años, comprendida entre 2026 y 2028, estableciendo incrementos salariales directos. En ese sentido, se acordó con la patronal una subida salarial del 10,5% durante los próximos 3 años, el 3,7% para 2026 con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Asimismo, el acuerdo contempla un incremento del 3,4% para los ejercicios 2027 y 2028, que sumará las tablas del año anterior. El secretario general de Comisiones Obreras, Servicios Granada, Roberto Ariza, destaca la inclusión de una cláusula de garantía salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo y explica que el preacuerdo corrige la excesiva contratación a tiempo parcial y garantiza el poder adquisitivo de la plantilla. Vamos a escuchar a Roberto Ariza.
Hoy hemos firmado el preacuerdo del convenio provincial de hostelería en el que valoramos positivamente pues los avances que se introducen en el convenio, que vienen a corregir algunos problemas que tenemos en el sector, como son el excesivo número de contratos a tiempo parcial. Se corrige con una consolidación de las horas complementarias. Estamos satisfechos con las subidas salariales, que se incluye una cláusula de garantía salarial que se revisaría a la finalización del convenio, y elementos como el acceso a la jubilación parcial anticipada por parte de las personas que cumplan los requisitos pues de petición del propio trabajador.
El responsable sindical explicitó que si al final de la vigencia del convenio la desviación del IPC fuese superior al 10,5%, se revisará esa diferencia con un máximo de un punto y se consolidará para las tablas del año siguiente. Además, el acuerdo introduce avances para corregir problemáticas estructurales del sector, entre las que destaca el uso excesivo de la contratación a tiempo parcial mediante un mecanismo de consolidación de horas complementarias para contratos de pocas horas semanales, concretamente aquellos empleados con contratos de menos de 4 horas semanales en las jornadas que excedan del 15% de su tiempo contratado. Se consolidará el 75% de esas horas en un periodo de cálculo de 24 meses. Igualmente, en los contratos de 4 a 6 horas se consolida el 50% de las mismas. El responsable de Comisiones Obreras, Servicios Granada, ha destacado también el acceso a la jubilación parcial anticipada, que será en virtud a este nuevo preacuerdo, una petición directa por parte del trabajador que cumpla los requisitos legales establecidos. Ariza destacó también las mejoras logradas en el colectivo de camareras de pisos mediante el avance en prevención de riesgos laborales. El texto ha dotado de mayor capacidad a la representación legal para acometer evaluaciones de carga y ha establecido una comisión de seguimiento específica en el seno de la comisión mixta para profundizar en materia preventiva dentro del sector. Alberto Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Granada, valoró el preacuerdo destacando que consolida un avance fundamental en derechos laborales y poder adquisitivo para un sector clave de la economía provincial. Hemos demostrado, decía el UGTista, que desde una negociación colectiva exigente e inconformista es posible ganar salario y estabilidad sin comprometer el crecimiento económico local. Señaló recordando que el sector de la hostelería da empleo directo a miles de trabajadores en la provincia de Granada, en más de 3.500 empresas y establecimientos. Tradicionalmente, recuerda el responsable de UGT, el sector de la hostelería ha registrado tasas de temporalidad y parcialidad superiores a la media. De ahí la urgencia de dotarlo de condiciones dignas para fijar empleo de calidad, así como actualizar periódicamente las condiciones sociolaborales y salariales de este colectivo de trabajadores, ha concluido.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado la extracción continuada de agua del acuífero de Río Verde como consecuencia de unas obras que promueve la Diputación de Granada junto a la urbanización Las Góndolas en segunda línea de playa. Se trata de una promoción de vivienda pública en la que colaboran Bisoxa y el Ayuntamiento Sexitano. Según informan desde la formación política, se puede comprobar in situ que el agua extraída se vierte directamente al cauce del Río Verde y termina llegando al mar, algo que califican de aberrante en un municipio que lleva años sufriendo escasez hídrica y luchando contra la salinización de sus acuíferos. No podemos invertir dinero público y reclamar infraestructuras para recargar el acuífero, mientras otra administración extrae agua del acuífero y lo manda directamente al mar. Es una contradicción y una irresponsabilidad que debe corregirse inmediatamente, ha señalado el vicesecretario de los socialistas sexitanos, Josué Díaz. Explica asimismo que los vecinos han trasladado la queja a distintas administraciones y organismos sin que hasta el momento se haya adoptado ninguna medida. Las quejas llevan semanas produciéndose, pero nadie parece asumir la responsabilidad mientras el agua continúa saliendo día y noche, ha lamentado. Para el PSOE, esta situación podía haberse previsto durante la planificación de las obras. Entre otras alternativas, se podría haber instalado un sistema para impulsar el agua río arriba y favorecer su infiltración y la recarga natural del acuífero, además de estudiar otras soluciones técnicas y ambientales. Díaz ha recordado que situaciones parecidas ya se han producido en el entorno de la Sandovala y el acuífero del río Seco. En un territorio costero con acuíferos especialmente vulnerables a la entrada de agua marina, cualquier obra que necesite extraer grandes cantidades de agua debería contar desde el principio con medidas de prevención y mitigación de daños ambientales, ha defendido. El PSOE de Almuñécar ha pedido a la Diputación de Granada que deje de mirar hacia otro lado, analice inmediatamente las consecuencias de estos bombeos y adopte una solución que permita recuperar y aprovechar el agua extraída. La obra es suya, la responsabilidad también, y la solución no puede seguir esperando, ha concluido Josué Díaz. Almuñécar amplía su oferta formativa con 6 nuevas especialidades vinculadas a la digitalización y a la inteligencia artificial, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, efectivamente, Almuñécar va a ampliar su oferta de formación profesional de grado C y certificados profesionales con 6 nuevas especialidades tras la autorización por parte de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta para las aulas homologadas del Estadio Municipal de Deportes Francisco Bonet y del Centro de Iniciativa Empresarial. La ampliación va a permitir al Ayuntamiento optar a futuras convocatorias de formación superior y reforzar los itinerarios formativos dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de Almuñécar y La Herradura. Las nuevas especialidades incorporadas son actividades administrativas en la relación con el cliente, operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, atención al cliente, consumidor o usuario, promoción turística local e información al visitante, inteligencia artificial aplicada a la empresa y ChatGPT e inteligencia artificial. La concejala de Empleo y también Fomento del Ayuntamiento Sexitano, Beatriz González, ha señalado que la autorización permite adaptar la oferta municipal a las necesidades actuales del mercado laboral, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización, la gestión administrativa, la atención al cliente y el turismo. La nueva oferta se suma a las especialidades que ya se venían impartiendo en el municipio, entre ellas actividades de gestión administrativa, inglés para la gestión comercial, confección y publicación de páginas web, operaciones de sistemas informáticos, operaciones de redes departamentales y la habilitación para la docencia en los grados A, B y C del sistema de formación profesional. La ampliación del catálogo de especialidades homologadas permitirá al consistorio sexitano concurrir a nuevas convocatorias de formación subvencionada y desarrollar programas dirigidos a mejorar la inserción laboral de la población desempleada. Esta ampliación coincide con el desarrollo del programa de empleo y formación de gestión administrativa financiado por la Junta de Andalucía. A través de esta iniciativa, 15 personas desempleadas mayores de 45 años reciben formación especializada mientras trabajan durante 12 meses en distintas áreas municipales mediante contratos de formación en alternancia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y este municipio ha cerrado el mes de junio con 1.290 personas desempleadas, la cifra más baja registrada en el municipio para este mes desde el año 2006. Señalan desde el ayuntamiento y uno de los mejores datos de empleo de las últimas 2 décadas. Durante el último mes, las listas del paro se han reducido en 90 personas, lo que representa una bajada del 6,5% respecto al mes de mayo. La evolución es todavía más significativa en términos interanuales. Almuñécar cuenta actualmente con 276 personas desempleadas, menos que en junio de 2025, una reducción del 17,6% en un solo año. Este descenso sitúa al municipio en una posición destacada dentro de la provincia, con una tasa estimada de paro registrado en 10,54%. Es el segundo municipio granadino de entre 10.000 y 40.000 habitantes con menor tasa de desempleo, únicamente por detrás de Huetortájar. Además, se trata de la tasa más baja que recoge para Almuñécar la serie publicada por Datos Macro desde 2006. La evolución local supera ampliamente la registrada en otros ámbitos territoriales, mientras que el desempleo ha descendido durante el último año, un 8,46% en la provincia de Granada y un 10,41% en Andalucía. En Almuñécar, La reducción alcanza el 17,6%, es decir, el paro está descendiendo en el municipio a un ritmo superior al doble de la media provincial, destacan desde el consistorio. Y el Municar se prepara además para vivir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que será visible desde la península ibérica por primera vez en más de un siglo, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan contemplarlo con seguridad. El Patronato Municipal de Turismo ha puesto a disposición del público gafas homologadas que se repartirán gratuitamente hasta agotar existencias. El material puede recogerse en la Oficina Municipal de Turismo de Almuñécar, ubicada en el Palacete de la Najarra, y en la Oficina Municipal de Turismo de La Herradura, situada en el Paseo Andrés Segovia, junto al Mercado Municipal dentro de sus respectivos horarios habituales de atención al público. La iniciativa pretende facilitar el disfrute de este acontecimiento astronómico y al mismo tiempo aprovechar su celebración para reforzar la promoción turística de Almuñécar como destino vinculado a la naturaleza, el patrimonio y la celebración de acontecimientos singulares. El Ayuntamiento considera que el eclipse constituye una oportunidad para mostrar los atractivos del municipio y consolidar su apuesta por un modelo turístico competitivo capaz de convertir eventos excepcionales en nuevos reclamos para quienes visitan la costa tropical. Desde el Patronato Municipal de Turismo se anima también a vecinos y visitantes a compartir fotografías y vídeos del eclipse tomados desde distintos puntos de Almuñécar y La Herradura. Para ello podrán utilizar las gafas facilitadas por las oficinas de turismo y etiquetar los perfiles oficiales de turismo en redes sociales junto al hashtag #VisitaAlmuñécarLaHerradura.
Redacción Costa.
La Asociación Española contra el Cáncer de Salobreña lleva a las escuelas de verano la importancia de protegerse del sol.
La Asociación Española contra el Cáncer de Salobreña ha puesto en marcha una campaña de prevención del cáncer de piel dirigida al alumnado que participa en las escuelas de verano de la localidad. La iniciativa busca concienciar a los más pequeños sobre la importancia de protegerse de la radiación solar, especialmente durante los meses de verano cuando su intensidad aumenta. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la Villa, Rosa Alaminos Arellano, ha explicado que la prevención constituye una de las líneas fundamentales del trabajo de la organización, junto al acompañamiento a pacientes y familiares y la colaboración en actividades destinadas a recaudar fondos para la investigación. La campaña se está desarrollando con dinámicas participativas a través de un juego basado en el conocido formato televisivo Pasa Palabra. Los voluntarios plantean preguntas relacionadas con el sol, la protección solar y los hábitos saludables, mientras los escolares participan y ponen a prueba sus conocimientos. La respuesta de los menores, según la organización, está siendo especialmente positiva. La presidenta de la asociación ha destacado la cantidad de información que manejan los niños y el interés que muestran durante las actividades, con numerosas preguntas y una gran curiosidad por conocer los efectos del sol y las medidas necesarias para protegerse. Es Rosa Alaminos.
La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de información que los pequeños hoy en día tienen, ¿eh? Lo estamos haciendo de una forma muy lúdica, a través del juego de pasapalabra, ¿no? Se han diseñado unos roscos con las letras del abecedario y, bueno, pues de forma fácil, intuitiva, les vamos haciendo preguntas y ellos van contestando, y además que nos han sorprendido incluso a los más pequeños la cantidad de información que tienen. Y bueno, pues le hemos hablado un poquito, no solamente de, porque tampoco tenemos que ver el sol como algo perjudicial, ¿no?, sino que también le hemos hablado de los beneficios de las radiaciones, de lo importante que es el sol en nuestra vida y, bueno, y cómo afrontar pues ese daño que pueden producir sobre la piel.
Durante las sesiones se aborda la importancia de utilizar gorras o sombreros, gafas de sol certificadas y fotoprotectores adecuados. También se incide en la necesidad de reaplicar la crema solar, incluso cuando el producto sea resistente al agua, especialmente en el caso de los menores que pasan largos periodos bañándose. La alimentación saludable, con el consumo de frutas y verduras, forma igualmente parte de los consejos trasladados por su contribución al cuidado de la piel, según ha remarcado Alaminos. La iniciativa también pretende transmitir que el sol no debe considerarse únicamente perjudicial, ya que la radiación solar tiene beneficios y desempeña un papel importante en en la producción de vitamina D. El objetivo es que los niños aprendan a disfrutar del sol de forma segura y responsable. Como parte de la campaña, los escolares reciben folletos informativos y materiales didácticos para reforzar los mensajes de prevención y trasladarlos posteriormente a sus familias, algo en lo que hacen especial hincapié, ya que la Junta Local de la asociación considera que los menores pueden convertirse también en transmisores de hábitos saludables en sus hogares. Las actividades continuarán en las escuelas de verano durante los próximos días. Además, la organización extenderá esta semana su labor informativa a empresas de construcción, especialmente entre trabajadores que desarrollan su actividad durante muchas horas al aire libre, donde se distribuirán carteles y folletos para recordar la importancia de protegerse adecuadamente frente a la exposición solar. La campaña se enmarca en el trabajo de prevención que desarrolla durante todo el año la Asociación Española contra el Cáncer, con especial atención al verano y al incremento de la exposición a la radiación solar.
La 42ª Media Maratón Ciudad de Motril se celebrará el próximo 18 de octubre con el objetivo de alcanzar los 2.500 participantes tras superar el pasado año los 1.500 inscritos. La prueba integrada en el Gran Premio de Fondo Diputación de Granada incorporará además un nuevo recorrido por la senda litoral y acogerá el Campeonato de Andalucía de Media Maratón 2026. El evento, uno de los más multitudinarios a nivel deportivo de la costa granadina, si no el que más, contará con dos modalidades de 21 y 10 kilómetros, ambas con salida a las 10 de la mañana desde el Paseo de las Explanadas y meta en el recinto portuario. Las inscripciones, con un precio de 10 euros, podrán realizarse desde el 27 de julio hasta el 13 de octubre. El edil de deportes motrileño Daniel Ortega ha destacado el crecimiento de la prueba y su consolidación como una de las principales citas deportivas de Motril y del calendario andaluz. En esta edición, el trazado incorporará un tramo por la senda del litoral, lo que permitirá a los participantes disfrutar de un recorrido junto al mar y reforzará el atractivo deportivo, turístico y paisajístico de la carrera. Es el concejal Daniel Ortega.
Este año tenemos varios cambios con respecto al año pasado. El hecho de que la explanada también esté acabada, pues vamos a salir desde la explanada. Cambiamos un pelín el recorrido. Quiero decirle a todas las personas que corren esta media maratón que sigue siendo un recorrido súper, súper llano. Va a ser una prueba súper rápida para hacer marca y toda esta gente, pues tanto amateur como profesionales que se dediquen al running o a lo que es al atletismo de fondo, pues que es una prueba ideal para tanto por fecha como por distancia y sobre todo por llana, para hacer una gran marca.
La organización habilitará autobuses lanzadera entre el recinto portuario y la zona de salida, además de zonas de aparcamiento y servicios para los participantes. Los corredores dispondrán de avituallamientos cada 2,5 kilómetros, zona de recuperación en meta y camiseta técnica.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La tercera edición de la Caleta Rock Fest se celebrará este viernes a partir de las 21:30 en el Polideportivo de la Caleta. El festival, que inicialmente estaba previsto en la Plaza del Lavadero, ha trasladado su ubicación ante la previsión meteorológica por viento de poniente, aunque mantendrá su celebración en el anejo salobreñero. La cita reunirá 4 bandas granadinas con propuestas diferentes dentro del rock y la música alternativa. Serán Oh Yeah, Inés y los Inesperados, Marrón Rosé y La Cuchilla. Todos los grupos interpretarán temas propios y ofrecerán una programación diversa que recorrerá distintos estilos y sonidos durante una noche dedicada a la música en directo. La organizadora del festival, Mónica Prados, ha explicado a Radio Salobreña que esta tercera edición apuesta especialmente por dar visibilidad a las mujeres dentro del mundo del rock. La programación cuenta con una importante presencia femenina y pretende poner en valor el trabajo de vocalistas y artistas vinculadas a la escena musical granadina. Es Mónica Prados.
Pues queríamos destacar este año, más bien darle visibilidad en el mundo del rock a las mujeres, que vean que hay vocalistas mujeres, que hay grupos muy buenos. Ojo, hago hincapié en grupos granadinos, sus vocalistas mujeres, y hemos dicho, ¿por qué no? Vamos a darle visibilidad. Este año vamos a hacer algo especial. Vamos con ellas, vamos al fin del mundo. Yo creo que le va a gustar muchísimo a la gente ese cambio. En la tercera edición, bueno, como en la primera y segunda, el proyecto este que se hace aquí en Caleta Rock, efectivamente, esos son grupo granadino, darle visibilidad a los grupos granadinos, que tenemos muy buenos grupos, todos de temas propios, nada de versiones, para darle a todos su buen empujón.
El cartel se abrirá con la banda motrileña Huyen, vinculada a la propia organización del festival. Seguirá Inés y los Inesperados, formación que combina el rock con influencias de soul, reggae y otros ritmos de raíz negra. La programación continuará con Marrón Rosé, una propuesta que fusiona post-punk, noise y electrónica, con una puesta en escena marcada por la intensidad sonora, la ironía y el carácter festivo. El cierre correrá a cargo de La Cuchilla, grupo de rock and roll y fan rock, con influencias de bandas como Los Ilegales y una propuesta pensada para mantener el ritmo y la energía hasta el final de la noche. La organización ha diseñado el festival con el objetivo de ofrecer una programación variada dentro del rock y evitar una sucesión de propuestas excesivamente homogéneas. La diversidad de estilos permitirá al público disfrutar de diferentes sonidos a lo largo de las aproximadamente 4 horas de música en directo. La entrada será gratuita y abierta a todos los públicos y contará con barra a cargo de Juventud Caletera. Tras los conciertos, la sesión musical continuará con DJ Esteban Martín, que sustituirá la actuación inicialmente prevista y ofrecerá una selección de música vinculada a los estilos del festival. La organización anima al público a acudir a esta tercera edición de la Caleta Rock Fest y a respaldar a las bandas granadinas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña inaugura este viernes la 12ª edición del Festival de Habaneras con Chile como país invitado.
La Villa inaugura mañana la 12ª edición del Festival de Habaneras y Música Popular Iberoamericana de la Costa Tropical, una cita que está organizada por la Asociación Salamandroña en colaboración con el Ayuntamiento. El programa, como es habitual, se va a extender hasta el domingo 26 de julio y tendrá este año a Chile como país invitado. La primera jornada comenzará a las 9:30 de la noche con una degustación gratuita de productos típicos de la Villa, que se va a celebrar junto al puesto de Protección Civil en la entrada de la playa. La organización va a ofrecer a vecinos y visitantes productos como mango, aguacate, palito de ron y los tradicionales roscos dulces de Salobreña, en una actividad que servirá también para presentar el festival y facilitar la adquisición de entradas a aquellos que lo deseen. La presidenta de Salamandroña, Eva Palomares, ha explicado que este año se ha optado por sustituir el tradicional pasacalles por esta degustación debido a las altas temperaturas. Las asociación pretende mantener así el carácter de bienvenida y encuentro con el público, pero en un espacio más fresco y accesible durante la hora del anochecer. Es Eva Palomares.
Para toda la persona que esté en la playa, que quiera acercarse, probar el palito de ron, los productos que nosotros llevamos típicos de aquí, de nuestra tierra, ver la publicidad, comprar entradas, así que este año lo vamos a hacer diferente. Y tenemos mucha ilusión en este proyecto, muchas, muchas cosas que nosotros tenemos preparadas para pasar una noche a gusto y que toda la persona que vaya a nuestro estándar se quede muy contento.
Palomares ha destacado también la importancia de contar con Chile como país invitado en esta edición y ha avanzado que la propuesta contará con una puesta en escena vinculada a las tradiciones y danzas ancestrales del país sudamericano. La programación musical va a comenzar el sábado 25 a las 9:30 de la noche en el anfiteatro Nilo Cruz, con la actuación del grupo chileno Cujane y la participación de la cantante Pilar Sangüesa, además del grupo Cantares dirigido por Carlos Malabé. Sangüesa llegará a la Villa con un repertorio dedicado a la música popular y folclórica latinoamericana y chilena especialmente. La artista, que actuará por primera vez en la Villa, interpretará temas de autores señeros de la música chilena como Violeta Parra y Víctor Jara, junto a una selección de cuecas, una de las expresiones musicales y dancísticas más representativas del país chileno. Escuchamos a Pilar Sangüesa.
Tengo en realidad como dos proyectos musicales, uno como solista y otro con una compañera cuequera. La cueca es un estilo de música y es como el canto y el baile nacional de Chile. Y tenemos un dúo de mujeres cuequeras que nos llamamos las reinetas. Y bueno, con ellas hacemos cuecas, principalmente cuecas, para que la gente baile. Y aparte, yo soy también una intérprete de música latinoamericana, entonces tengo también otro repertorio con música latinoamericana, folclórica y todo eso. Entonces, esta vez creo que es muy importante, ya que soy una de las personas que representa a Chile. Y Chile tiene una variedad de músicos y de diferentes estilos musicales y todo, pero siento que me corresponde, por supuesto, en este momento como interpretar a Violeta Parra y a Víctor Jara, que son uno de los más grandes compositores de Chile en lo que se refiere a música popular folclórica.
La cantante también ha preparado una propuesta que combinará música y baile con la participación de otros artistas invitados para la ocasión. Su actuación busca acercar al público la diversidad de la música popular chilena y latinoamericana. El festival concluirá el domingo 26 de julio con la actuación de Son de Caña y un tributo a Roberto Carlos, a cargo de William García, artista que lleva años representando este espectáculo en distintos municipios de la provincia. La programación mantendrá así la diversidad de estilos que caracteriza a una cita que reúne habaneras, boleros, baladas, música popular y diferentes expresiones de la cultura iberoamericana. Las entradas tienen un precio de 8 euros en venta anticipada y 10 en taquilla. También existe un bono para las dos jornadas de actuaciones por 14 euros. Las localidades pueden adquirirse en la librería 1616, en la taquilla del anfiteatro a partir de media hora antes de cada espectáculo y durante la jornada inaugural en el punto instalado en la playa de la Charca mañana por la noche.
Ya entramos en agenda cultural para recordarles que esta noche tenemos cita con música en los rincones de la mano del trío Céfira, con obras para trío de flauta travesera. Será desde las 10 de la noche en la calle Arrabal Villa, con entrada libre. El Festival de Habaneras, al cual acabamos de hacer referencia, este viernes la inauguración, sábado y domingo las diferentes actuaciones en el anfiteatro. Tenemos también estas dos propuestas en La Caleta, la de La Caleta Rockfest, de la que también les contábamos antes, con distintas bandas de rock que desde las 21:30 horas estarán actuando en el Polideportivo Caletero. Y ya el sábado, en ese mismo escenario, desde las 11 de la noche, llega la fiesta ibicenca bajo el título Noche de Deseos, con la actuación de varios DJs. Nos vamos hasta Motril, donde tenemos hoy, por ejemplo, cine de verano en el Parque de los Pueblos de América desde las 10 de la noche, con la proyección de la película Policán. Además, en la playa de Poniente, junto a los aparcamientos frente al camping, la carroza del Real en Motril llegará también desde las 10 de la noche, y media hora antes comenzarán en Playa Granada, en la zona de los Moriscos, los hinchables de Disney y Cantajuegos, actividades en este caso infantiles. Más propuestas que llegan al municipio motrileño, en este caso con fiestas patronales, como las que celebra el anejo de la Garnatilla en honor a San Cecilio, desde este viernes y hasta el próximo domingo. Y tenemos también fiestas, en este caso en el barrio del Cerrillo Jaime, que comienzan mañana viernes y se prolongan hasta el sábado. Y nos vamos hasta Almuñécar, donde la agenda viene protagonizada estos días por el Festival Jazz en la Costa. Esta noche trae las actuaciones de Chico Freeman y Francesca Tandoi Trío. Mañana es el turno de Eric Trufaz y Antonio Lizana. China Moses actúa el día 25 y cierra el 26 Roberto Fonseca. También ese mismo día 26, en el Peñón del Santo, llegan los Poemas de Luna desde las 10 de la noche con entrada libre. Son las propuestas culturales que tenemos en la costa en estos próximos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión, temperaturas en descenso en el interior y en ligero ascenso aquí en el litoral, con vientos entre flojos y moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes de poniente en la costa, donde la máxima alcanzará los 33 grados y la mínima los 25. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.